tiene ya capacidad para acoger a más menores migrantes. Se ha habilitado una carpa temporal en el puerto de Lanzarote para no dejarlos a la intemperie ante el colapso en sus centros de acogida y se ha solicitado autorización portuaria para instalar otra nueva en la Isla del Hierro. A esta hora, el presidente canario se reúne con las entidades gestoras de esos centros de acogida para evaluar la situación que puede empeorar en los próximos meses. Tony Cerdá, Canarias.
Reunión clave entre el Gobierno de Canarias y los gestores de centros de acogida de menores migrantes porque los datos son como poco alarmantes. Canarias acoge ahora mismo a 5.200 menores no acompañados, cifra que colapsa ya los recursos disponibles, pero sin duda todos coinciden en que lo peor está por llegar. Se espera la llegada de 80.000 personas más hasta final de año y en torno a 8.000 serían menores. Son las estimaciones, se necesita una respuesta urgente y mientras Pedro Sánchez prepara la visita a Mauritania, Senegal y Gambia la semana que viene, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue reclamando una reunión.
Yo creo que por cortesía institucional, yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar. Vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora.
La lista sigue aumentando. Desde el pasado viernes, más de 420 personas han llegado a las costas canarias y ante la falta de espacio, ya se han habilitado carpas de acogida a los puertos de la isla de Lanzarote.
La justicia no puede aplicar la ley de violencia de género Alertanea, que agredió a su mujer ayer, ya que se había inscrito como mujer cuando salió la reforma de la ley trans. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Nueva polémica relacionada con la legislación relativa al cambio de sexo. Se ha sabido que el ertzaina detenido este sábado en Donosti tras intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina cambió de sexo en el registro civil hace unos meses. El asunto tiene consecuencias legales. En este caso no se pueden investigar los hechos en el ámbito de los juzgados específicos de violencia de género y aunque se tramita como un delito de amenazas en el ámbito de la violencia doméstica y de género, la instrucción se ha iniciado en un juzgado común. Los hechos pasaron este domingo cuando el agente fue detenido por intentar agredir a su mujer con un cuchillo de cocina y amenazar también con dañar a sus dos hijas. En libertad con cargos, desde este lunes la Fiscalía investiga ya un posible fraude de ley, ya que el detenido no habría realizado al parecer ningún otro trámite relacionado con el cambio de sexo y mantiene tanto su nombre como su aspecto masculino.
Y casi la mitad de los españoles recibe correos o llamadas de trabajo fuera de su jornada laboral. Una situación que se ha agravado con el teletrabajo y que puede suponer para la empresa multas de más de 6.000 euros por no respetar el derecho a la llamada desconexión digital. Victoria Ballesteros.
Más de la mitad de empleados reciben correos electrónicos y WhatsApp relacionados con el trabajo fuera de su horario laboral, incluso en vacaciones. Y 3 de cada 10 llamadas telefónicas, lo que provoca que no puedan desconectar. María Luaces, experta en recursos humanos, explica qué podemos hacer para evitar estas situaciones.
Podemos utilizar, y es bastante eficaz, los mensajes de fuera de la oficina. Otra forma es organizar las tareas del equipo para que siempre haya alguien que pueda cubrir estos temas urgentes. Y sobre todo es desinstalar del teléfono móvil las aplicaciones de correo profesional.
Durante el año pasado se detectaron más de 11.000 infracciones a empresas españolas por vulnerar el tiempo de descanso de sus trabajadores. Las multas pueden llegar a superar los 180.000 euros si se determina que hay una conducta reiterativa que se considere acoso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Concluida la primera jornada de Liga, los equipos vuelven a centrarse ahora en terminar de apuntalar sus plantillas. Bruno Casar.
Contabilizamos ya a todos los equipos con un partido jugado, pero el protagonismo hasta el 31 de agosto va a seguir siendo el mercado de fichajes y en esas tenemos al FC Barcelona, que plantea operación salida con Gundogan en el centro de todas las miradas. Joan Baggiori.
Sí, Gundogan está cada vez más cerca de salir del Barça y el motivo es económico. El club necesita aligerar masa salarial y generar fair play y el alemán tiene una de las fichas más altas de la plantilla. A diferencia de otros casos, Gundogan está dispuesto a salir siempre que se encuentre una propuesta que le satisfaga. Además, el club acelera en las salidas de Vitor Roque, hay interés del Betis y del Sporting de Portugal y del Englet.
Gracias, Joan. El otro protagonista de este mercado de fichajes está siendo el Atlético de Madrid, que tras el empate a 2 anoche en Villarreal centra todo en oficializar el intercambio con el Chelsea, que hoy mismo podría ser oficial y en el que Joao Félix va a poner rumbo al equipo inglés por 52 millones de euros. Los rojiblancos se van a hacer con los servicios de Conor Gallagher a cambio de 40 millones. Y al margen hoy en la vuelta, primera etapa en suelo nacional y primera que tiene final en alto en el Pico Villuerca, previos 170 kilómetros que van a arrancar en Plasencia con Wout van Aert liderando la general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos cielo despejado y 24 grados a estas horas en el centro. Hoy tenemos aviso amarillo por calor con máximas que van a llegar a los 37 grados. Las mínimas Esta madrugada se van a quedar en los 21. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de Madrid. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha denunciado las graves carencias estructurales y la experiencia caótica y desmoralizante que viven las personas solicitantes de asilo y los letrados en el aeropuerto de Barajas en una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El decano del colegio, Eugenio Ribón, ha trasladado su profunda preocupación por la grave situación en la que se encuentra la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo en Barajas, lo que debería ser un proceso jurídico guiado por los principios de dignidad y profesionalidad. Escuchas Herrera en COPE.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Mañana del 20 de agosto de 2024 que estamos compartiendo aquí, pasando juntos en Herrera, en COPE, ahora que son las 11:08, 18 minutos en la Comunidad Canaria. Déjenme que les recuerde el teléfono de nuestro WhatsApp, que sigue funcionando las 24 horas del día para que usted nos cuente sus comentarios, nos amplíe cuestiones sobre las que vamos tratando en el programa o nos hable de esa gran comilona que hemos estado hablando hace unos minutos aquí en Herrera en COPE. 600-99-13-14, 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde usted nos puede contar lo que quiera. Porque al fin y al cabo la radio son historias y la que sigue, les aseguro que es fascinante. ¿Usted ha escuchado hablar de los duendes rojos? No están en los bosques, ¿eh? Es un enigmático fenómeno que trae como locos a los científicos en todo el mundo y los de la NASA en particular. Bueno, en la NASA se conocen como eventos luminosos transitorios. Vendría a ser como los ovnis, pero no llega a ser eso. Fascinante, como todas las historias que nos trae Javier Sierra, que en un momentito estará sentado aquí a mi lado. Y hablando de historias fascinantes, hoy, cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Llega el lanzamiento, lo va a hacer hoy al pezín de Kenick buscando la segunda para Caden Groff. Se le ha pegado el maillot rojo de Bob Banner a la rueda. Salta el belga por el medio de la carretera. Está sorprendiendo a Caden Groff, que se pega a las vallas.
Es que no puede ser más emocionante. Bueno, pues después de 3 etapas en el asfalto de Portugal, la vuelta llega a España y llega también la primera etapa de montaña. Sale desde Plasencia y llega al pico Villuercas. El maillot rojo de líder, de momento, es para el belga Wout van Aert. Bueno, nuestra suerte en Herrera en COPE es que a esta hora ya me escucha mi compañero de deportes, Quique Iglesias, desde donde hoy sale la vuelta, desde Plasencia. Quique, buenos días.
Sí, señor Carlos. ¿Qué tal, oyentes de Herrera en COPE? Muy buenos días desde Plasencia, aquí en este protocolario inicio de la etapa. Y me acompaña Javier Guillén, que es el director de la Vuelta a España, que ha estado ahora también recibiendo a la Guardia Civil, que toma el relevo de sus compañeros portugueses, y también recibiendo a las autoridades. Estamos a punto de escuchar un momento especial. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y también a la presidenta de la Junta de Extremadura, que ha tenido el honor de acompañarnos y está aquí haciendo la revista a toda la agrupación, que como bien dices, Quique, pues hoy inician todo el componente, después de estar 3 días en Portugal, pues lo que serían las labores suyas en la vuelta.
Acompañando a la comitiva de la Guardia Civil, también de la policía, de la UIP, está Javier Guillén en sintonía de Herrera en COPE. Carlos.
Javier Guillén, buenos días y gracias por este ratito en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días, encantado.
Bueno, Javier es el director general de la Vuelta Ciclista a España, creo que es seguidor de Herrera en COPE, me han contado un pajarito. Que escucha este programa, cosa de la que nos alegramos muchísimo. Javier, ¿cómo sienta llegar a España, hoy Plasencia, la cuarta etapa, después de 3 días tan intensos en Portugal?
Pues sienta bien. La verdad es que venimos muy reforzados, porque la experiencia portuguesa ha sido maravillosa. Nos hemos encontrado muy, muy cómodos. La verdad es que estar en Portugal es como estar en casa. Hay mucha afinidad entre españoles y portugueses. Pero bueno, ya estamos en lo que sería la cuarta etapa, que es una etapa muy importante porque es una etapa de montaña. Aquí esta etapa nos va a contar muchas cosas. Venimos ya rodados de tierras de Portugal. Ahora queda el rodaje nacional, pero bueno, la verdad es que tenemos muchísima emoción en todo lo que pueda pasar en la etapa.
Bueno, la Vuelta al Ciclista sin duda sigue siendo uno de los acontecimientos deportivos del verano que más personas esperan, y también porque es espectacular. Javier, Lisboa ha albergado un inicio espectacular. Creo que esta es la quinta vez que la Vuelta sale que no es España, ¿no?
Creo que es la séptima vez, si no me falla los cables. Hemos salido de Lisboa, se salió la primera vez, hemos salido de Francia, hemos salido 2 veces de Holanda y esta es la quinta. Entonces es la quinta, es que como anuncio.
Sí, Javier,
los números, pero la verdad es que estamos en una tendencia de analizar la carrera, claro. Y eso nos hace ir a otro tipo de países que además nos acogen muy bien, también nos permiten pues ofrecer nuestra cultura, no solo deportiva, al resto del mundo, en este caso pues al resto de Europa, y bueno, son experiencias que la verdad es que nos funcionan bastante bien.
Sí, ¿no? Bueno, ¿qué balance? Te iba a preguntar, Javier, ¿qué balance hace de esta nueva salida de la Vuelta de España desde fuera de España?
La verdad es que el balance es muy, muy positivo, sobre todo porque en Portugal hemos adornado muy la carrera. La etapa de Lisboa, esa salida desde el monasterio de los Jerónimos y luego la torre de Belén, que al final lanzas también un mensaje en clave turística, ¿no? Es decir, a los españoles hemos dicho, esta maravilla la tenéis, pues eso, a 6 horas de Madrid y a 8 de cualquier otro punto lejano desde Madrid. Todos los demás son cercanos, y al final nos hemos encontrado con una muy buena gastronomía, un recorrido que, bueno, pues pueden hacer muy, muy variadas en el futuro. Y yo me voy con la satisfacción de que cuando hemos terminado el gobierno de Portugal se ha puesto en contacto con nosotros porque quieren repetir la experiencia. Y en eso queremos trabajar, que en los próximos años pues podamos volver a Portugal.
Bueno, hoy llega la primera etapa en territorio español, es la primera final de montaña en alto, en el pico Villuercas, en Extremadura. ¿Espera un duelo ya vibrante entre los mejores o no?
Sí, la verdad es que lo espero porque, bueno, yo creo que hay ganas, Creo que también que hay muchas ganas de probarse, es decir, los líderes quieren saber quién de ellos está bien, pero también quieren saber quién de los otros está bien o está mal. Yo preveo una etapa que evidentemente habrá fuga casi seguro, pero no sé si la van a dejar llegar precisamente porque los líderes van a querer probarse, y hoy es una de esas etapas que muchos de ellos tienen marcadas en el calendario, estoy seguro.
Bueno, nosotros en COPE estamos emocionados de que la Vuelta vuelva a pasar por Padrón para hacer homenaje a nuestro eterno compañero Pepe Domingo Castaño. ¿Qué me cuenta de las etapas gallegas?
Pues las etapas gallegas, tengo que decir que ahí hacemos una pequeña Vuelta a Galicia, que hablando de Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, pues tenemos una en Padrón, concretamente, que es la etapa de Cortizo, Padrón, y hacemos cuatro etapas muy variadas, porque estaremos en Rías Baix, haremos la Ribera Sacra, nos vamos a la estación de esquí de la Manzaneda, y luego salimos de una etapa en la Monumental Lugo para llegar a Ancares, y a eso le sumamos el circuito de Padrón desde la empresa, el campus que tiene el ojo.
Se nos ha cortado la comunicación con nuestro compañero Quique Iglesias y con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España, con el que estábamos charlando de esta Vuelta Ciclista que comenzó el pasado sábado en Lisboa, el sábado día 17, y que terminará, les recuerdo, el próximo domingo 8 de septiembre en Madrid. Estábamos hablando con Javier Guillén, pues precisamente de los inicios de lo que es la Vuelta, ¿no? De estas primeras etapas. Hoy, la primera etapa de montaña, si a usted le gusta el ciclismo y es seguidor, sabe que estas son etapas verdaderamente emocionantes y espectaculares en las que, bueno, pues los corredores empiezan a medirse y, como nos decía Javier Guillén, los mejores, los que, bueno, a priori son favoritos, pues empiezan a medir sus fuerzas. Javier, creo que ya nos escuchamos de nuevo.
Sí, ya te vuelve a escuchar el director de la Vuelta. Ya sabes que estas comunicaciones a veces son complicadas, así que nada, a ver si podemos acabar la entrevista en condiciones.
Claro que sí. Javier, me escuchas, ¿verdad?
Perfectamente.
Bueno, te iba a preguntar que no hay Angliru pero este año, pero vuelven los lagos de Covadonga, ¿no? Es una de las grandes pruebas, uno de los grandes puertos de la Vuelta, ¿no?
El embajador de la Vuelta, y yo creo que uno de los grandes embajadores de Asturias, una etapa que es un referente, no hay que explicarla. Decimos lagos y la gente ya sabe que son los lagos de Covadonga, que están en Asturias, que estamos hablando de ciclismo. No hay Angliru, pero hay Cuit.
No parece que la comunicación no sea favorable. Ya se nos corta de nuevo. No parece que tengamos suerte con esa comunicación hoy con Plasencia. Estábamos hablando con Javier Guillén. La verdad es que muy interesante todo lo que nos está contando, con aspectos y detalles en torno a la Vuelta Ciclista a España. Creo que este año es la número 79 y que, bueno, por séptima vez ha empezado fuera de lo que es el territorio español, en tierras portuguesas, en Lisboa el pasado sábado, 17 de septiembre. Bueno, pues con Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España, hemos conversado lo que la tecnología y la línea nos ha permitido y un poquito más. Había que preguntarle a Javier, oye, ¿cuántas horas duerme al día? Porque claro, quien organiza, quien administra y gestiona todo este entramado, esta gran estructura que supone la Vuelta Ciclista a España, pues supongo que dormirá poco y pasará muchas horas en el coche. Sin duda son unos días intensos para quienes organizan y para quienes consiguen sacar adelante esta carrera que ya cumple 79 años y que sin duda es un referente en lo que acontecimientos deportivos o competiciones deportivas de verano casi todos tenemos en la cabeza. Quique, creo que me puedes escuchar. Quique Iglesias.
Las cosas del directo, Carlos.
Sí, señor.
Las cosas del directo,
sí,
ya
señor.
Sabes.
Sí, señor. Bueno, oye, Quique, te quería preguntar yo, ahora que estábamos hablando con Javier, que a lo mejor este año estaría bien que ganara un español, ¿no?
Hombre, 10 años viviendo aquí tarde tras tarde para contarle a los oyentes de la cadena COPE que ganan otros, ¿no? Pues ya está bien, ya hace 10 años ganó Contador, estamos en 2024, yo creo que tengo una espinita clavada con Enric Mas, corredor de Artá Balear, de Movistar, que me parece que este año tiene piernas, lo que pasa que hay muy buenos corredores. Lo veremos el 8 de septiembre en la Gran Vía de Madrid. Allí ese día te podré contar si hay un español que sube al podio en lo más alto.
Bueno, pues a ver si hay suerte y bueno, vamos a disfrutar de una de las rondas más entretenidas que hay, sí, en el ciclismo. Kike Iglesias, gracias compañero por todo y a disfrutar el día.
Venga, a trabajar y a hacer kilómetros y en buena compañía. Chao.
Hasta ahora. Ya les adelantaba hace unos minutos que hoy Javier Sierra traía una historia fascinante. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, pues estoy fascinado con estos eventos luminosos transitorios, ¿no?
Bueno, esto sí, se llama así, eventos luminosos transitorios. Es una denominación que la NASA está intentando imponer a una clase de fenómenos eléctricos de la alta atmósfera muy evanescentes, muy rápidos, que se desconocían hasta hace relativamente muy poco tiempo y que evidencian que vivimos en un planeta en el que no todo está descubierto por muchos ojos electrónicos y, en fin, mucho desarrollo que hayamos conseguido hasta ahora. Así que hablaremos de esas fronteras del conocimiento científico hoy, que podrían explicar además algunos misterios, porque hay muchas cosas vinculadas a observaciones de objetos no identificados, cosas que han pasado en el pasado y que han generado mucha mitología que quizá podrían tener una explicación con esto.
Me encanta el asunto. Va a ser en unos minutos. Antes tengo un mensaje de la Mutua. Tony Martínez, buenas.
Hola. ¿Tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Los más grandes de la comedia española.
¡Cosnish!
¡Traduce, chata!
Dirigidos por el gran Mariano Ozores.
¡Aquí hay un tomatazo morrocotudo!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Operación Cabaretera. ¡Ah! El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La NASA se ocupa de ovnis, pero no los llama así. Ahora habla de eventos luminosos transitorios para ocuparse de un fenómeno, de unas misteriosas descargas eléctricas en la alta atmósfera que ya han visto astronautas y pilotos, pero que también han sido captadas accidentalmente por fotografías hechas en todo el mundo. Javier Sierra, ya saben que siempre está atento a estas cuestiones, y hoy nos va a hablar precisamente de este desafío científico, porque seguimos viviendo en un planeta en el que los interrogantes no se han acabado, siguen existiendo.
Y en donde
por fortuna.
Por fortuna, desde luego, porque esto estimula la curiosidad y nos mantiene muy con los ojos muy abiertos. Pero sobre todo, es un planeta en el que cada vez más queda claro que la respuesta la tenemos que dar entre todos, no solo las grandes instituciones científicas, sino incluso los propios ciudadanos. NASA acaba de pedir a la ciudadanía que participe en aportar información para desvelar un poco este misterio de los eventos luminosos transitorios, que son descargas de electricidad en condiciones atmosféricas muy cargadas, muy de tormenta o pretormenta, pero que no son los rayos habituales que nosotros conocemos. Son descargas que a veces duran un cuarto de segundo o incluso menos, que provocan una descarga de plasma que adquiere formas muy espectaculares, como si fueran medusas que de repente solo captan fotografías de alta velocidad y que han sido ya, en fin, vistas incluso por astronautas, ¿no? La última observación que generó unas imágenes bellísimas la obtuvo el astronauta Matthew Dominic, que capturó varios de estos. Ellos los llaman spirits, espíritus o duendes rojos, a veces incluso los llaman trolls, y otra de las definiciones es la de blue jets, ¿no? como jets azules, porque son de gran velocidad. A veces son rojos, a veces terminan como en unas puntas azules muy, muy espectaculares. Y este Matthew Dominic capturó varios, como te digo, en junio, los vio por encima de las nubes, eran estallidos rojizos a 50 kilómetros de altura sobre la superficie del planeta. Y eso lo captó con una cámara rápida que algunos teléfonos móviles tienen. Y por eso la NASA ha creado una iniciativa de ciencia colaborativa, como ellos llaman, que ha agrupado en torno a una web que yo invito a que nuestros oyentes bicheen.
Pueden visitar, ¿no?
Exacto, esta mañana, que se llama Spritacular. Sprit, esa S-P-R-I latina T. Acular, o sea, como espectacular, pero spritacular.org. Hay ya 762 voluntarios de 18 países colaborando, pero se han captado ya 273 observaciones con imágenes de este fenómeno tan rápido, tan evanescente, del que se habla desde hace algunos años, pero no se sabe mucho, ¿no? El momento en el que adquirió cierto alcance público fue por culpa de un suceso luctuoso que nos conmovió a muchos, especialmente a los de nuestra generación. En febrero de 2003 se produjo uno de los grandes accidentes de la historia de la exploración espacial, que terminó por cancelar el proyecto de los transbordadores espaciales. El 1 de febrero de aquel año estalla el Columbia con siete astronautas a bordo. Y lo que generó aquel accidente y la investigación de aquel accidente tiene que ver con estos sprites o duendes rojos o misterios, ¿no?
Go ahead, Max. FYI, I've just lost four separate temperature transducers on the left side of the vehicle, hydraulic return temperatures.
Fíjate que aquella transmisión se rompió bruscamente cuando el Columbia tenía que tomar tierra. Estaba regresando de una misión en el espacio. Iban cargados de información, como suelen ser estas misiones científicas, información de todo tipo. A bordo iba un astronauta israelí llamado Ilan Ramon, que pertenecía a un proyecto que se llamaba Mediterranean Israeli Dust Experiment. Experimento mediterráneo israelí de basura atmosférica, porque lo que querían era medir en las capas altas de la atmósfera el impacto de la aviación civil, ¿no?
La aviación
convencional y cómo estaba dejando pues ciertas partículas contaminantes en la alta atmósfera. Todos los experimentos de Ilan Ramon desaparecieron con el estrellamiento del Columbia, con la explosión del Columbia, pero logró enviar unas imágenes que dos años más tarde, después de aquel asunto, en 2005, revelaron que contenían una información muy curiosa, porque filmó luces extrañas en la atmósfera terrestre justo antes del accidente sobre el Océano Índico, y eran estos sprites o estos duendes rojos, ¿no? Así que a raíz de aquellas filmaciones, la NASA empezó a tomarse en serio este asunto y decidió que había que construir, que es como se hace ciencia en estos casos, un catálogo de eventos luminosos transitorios en todo el mundo para ver la frecuencia y ver si tenían un interés o no, en fin, para el conocimiento de nuestra atmósfera. Si era algo poco influyente o muy influyente, no lo sabían, así que había que ponerse manos a la obra con este asunto. Y en eso estamos, es decir, la NASA está con ese asunto. Y creo que vamos a poder hablar incluso con expertos españoles que están trabajando en esta cuestión.
Pues sí, mira, vamos a saludar ya a Francisco Gordillo. Él es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, adscrito al CSIC. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, qué interesante todos estos eventos luminosos transitorios o duendes rojos, como nos decía Javier, ¿no? Es importante saber, ¿no?, y conocer qué es lo que pasa en esas alturas, ¿no?
Yo creo que sí, que es un motivo de investigación hoy en día, abierto desde hace ya más de 30 años. Esto se descubrió en 1989 de forma accidental, unas campañas que estaban haciéndose en Estados Unidos. Y bueno, unas cámaras que estaban grabando por allí, ¿no?, para estudiar las nubes de tormentas, pues descubrieron accidentalmente, como digo, estas sombras. En aquel momento eran cámaras en blanco y negro, no se distinguían los colores. Pero bueno, después se investigó un poco esas imágenes y se llegó a la conclusión de que eran fenómenos luminosos, como usted bien dice, que se producían en las cotas más altas de la atmósfera, entre los 50 y los 90 kilómetros de altura.
Claro, sí. Esto hace que digamos que puedan ser visibles o se puedan captar, pues pilotos y
eso es.
Cosas así, ¿no?
Eso es, los pilotos los pueden ver, cada vez se ven más porque se conocen, evidentemente, cuando lo es conocido, pues está más pendiente y se consiguen identificar mejor. Un observador en el suelo también los puede ver, de hecho se observan con frecuencia. Lo único que pasa es que duran un parpadeo de ojos los ojos, ¿no? Un par de milisegundos, muy poco tiempo, pero aún así se pueden observar y tienen unos colores muy llamativos, emiten el color azul y la parte más baja y el color rojo en la parte más alta. Y bueno, simplemente estos duendes, que se llaman en español duendes rojos por su color, pues se producen cuando hay actividad eléctrica en la parte más baja de la atmósfera, en la troposfera, y están vinculados a los campos eléctricos que producen las cargas eléctricas de las nubes de tormentas. El campo eléctrico se produce ahí, sube hasta la parte más alta de la atmósfera, y hay un momento en que se hace suficientemente intenso como para producir esa ionización eléctrica de la atmósfera que da lugar a estos duendes rojos, ¿no?
Don Francisco, usted forma parte del grupo de plasmas transitorios en atmósferas planetarias del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Eso es.
Y evidentemente accede a información de estos duendes rojos en todo el mundo, en todo el planeta. Pero ¿hay zonas del planeta que sean más sensibles o más propensas a esto? Y segunda pregunta conectada con esta. ¿Hay alguna zona de España que sea más proclive a la, en fin, a la aparición de estos fenómenos que otras?
Pues sí, a nivel global, la primera parte de la pregunta se produce en donde hay más insolación, ¿no? Y donde hay más insolación, hay más convección de la atmósfera, digamos que el
calor. O sea, donde hay más sol, donde hay más impacto del sol, digamos, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Más impacto del sol, ese impacto del sol o esa insolación de la atmósfera produce convección, es decir, movimiento de la atmósfera por el calentamiento de la misma, y este calentamiento puede dar lugar a actividad eléctrica, es decir, lo que todos conocemos por rayos, ¿no? Que son muy, muy visibles, aunque hay otro tipo de actividad eléctrica, pero bueno, en fin, los rayos, ¿no? Entonces, en estas zonas del planeta, que son las bandas tropicales y subtropicales, ¿no? Latitudes medias y centrales, es donde hay más actividad eléctrica y donde hay más duendes rojos, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, ¿en España en qué zona? Pues en España es en la zona de Cataluña, el Valle del Ebro, la zona de Mallorca. Pues ¿por qué? Pues porque en esa zona de la península es donde hay más actividad eléctrica, ¿no? Habitualmente, ¿no? Cuando uno mira mapas de actividad eléctrica anuales o de cada década, uno ve claramente que hay una mancha ahí, que es donde se produce más actividad, ¿no? Entonces, donde hay más actividad también es donde hay más duendes, ¿no? Porque los duendes están asociados a rayos, ¿no? Rayos de carga, rayos positivos, digamos, ¿no?
Claro. Sí. Hay otra cosa que me intriga de toda esta cuestión. Evidentemente, los estudios alrededor de este asunto son recientes. Hablaba usted del año 89, ¿no? Cuando se toma conciencia de ello. Pero, ¿se sabe si este tipo de actividad eléctrica tiene alguna influencia o puede tener alguna influencia sobre los ecosistemas, dado que oye, somos máquinas bioeléctricas todos, ¿no? ¿Puede tener alguna influencia este tipo de actividad eléctrica sobre la vida?
No, que se sepa.
No se sabe todavía, ¿no?
No se han identificado. Aunque es verdad que hay otro aspecto interesante de las tormentas, que producen duendes y son que también producen rayos gamma atmosféricos, ¿no? Que se llaman, ¿no? Y esto sí que puede tener cierta influencia en la vida que viaja en avión, ¿no? Digamos, ¿no? Porque bueno, o sea, todos sabemos que los aviones están, todos nosotros, pero especialmente los aviones, están bombardeados por rayos cósmicos, ¿no? Eso es una cosa conocida, ¿no? Pero claro, si a eso le sumas una actividad de rayos gamma que procede no del cosmos, sino de la propia atmósfera, pues entonces ahí tienes un asunto que hay que estudiarlo, ¿no? Y que es otro punto que hoy en día se está estudiando de forma bastante seria, porque, bueno, como digo, puede afectar a lo bueno, ¿no? Aunque es verdad que ningún avión comercial se mete en tormentas, ¿no? Pero bueno, se han descubierto nuevas formas de rayos gamma producidos por tormentas que duran horas, y no necesariamente en tormentas donde con mucha actividad, mucha turbulencia, ¿no? Entonces, bueno, son asuntos relacionados con los duendes, ¿no?
Relacionados con los duendes. Yo no sé, Francisco, si este tipo de fenómenos, estas cargas eléctricas, explicarían algunas de los viejos casos de ovnis que hemos ido conociendo a lo largo de las últimas décadas.
Podría ser, porque son luces como muy grandes, que se mueven verticalmente, ¿no? Y que son muy breves, ¿no? Y bueno, podrían ser fácilmente confundidas por objetos no identificados, ¿no? Luminosos, ¿no? Aunque su movimiento, pues ya digo, es vertical y muy breve, ¿no? Pero podría ser, sí.
Pues don Francisco Gordillo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, adscrito al CSIC, gracias por este rato con nosotros en Herrera en COPE y por sus explicaciones. Seguiremos preguntando y explicándonos a ver qué es lo que ocurre ahí. Gracias, Francisco.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Bueno, entonces, en España no es que sea un
una cosa muy masiva.
Una cosa muy masiva.
Es verdad que yo, explorando un poco los mapas que Francisco Gordillo ha expuesto en algunas conferencias sobre esta cuestión, uno ve que la actividad se concentra en lugares como África, todo el continente americano, es como muy proclive a este tipo de fenómenos, y en cambio Europa es bastante apática, es decir, que no hay mucha actividad, dentro de que bueno, pues hay picos y momentos puntuales del año donde se puedan producir. No obstante, hay algo en esto que sigue siendo un misterio. El comportamiento de estos espíritus, de estos duendes rojos de la atmósfera, es parecido al de algunos casos de ovnis, como tú decías, pero con una diferencia. En algunos de estos casos, la duración es mucho más larga. Yo estoy recordando, por ejemplo, un incidente que podía ser casi arquetípico de este tipo de visiones, que ocurrió en septiembre del 77 en la Unión Soviética, entonces Unión Soviética, en la ciudad de Petrozavodsk, ¿no?, al noroeste de Rusia. Allí 160 testigos cualificados, me refiero a pilotos, meteorólogos, pero aparte la población civil de esa ciudad, vio cómo una especie de estrella estalla en medio de la calle Lenin, en el centro entonces de la ciudad. Esa estrella empieza a hacerse grande en el cielo, se convierte en algo que es, lo llamaron como una medusa gigante, que es una de las características de estos duendes, como si cayeran unas patas rojizas sobre el terreno, y llegó incluso a generar efectos sobre el suelo, es decir, partes del asfalto se fundieron, hubo ventanas que se derritieron, en fin, era como una especie de explosión extraña que duró unos segundos, pero no unos milisegundos. Y ahí es donde, digamos, que estaría la diferencia, ¿no? Hay otra cosa que no se sabe muy bien si está asociada o no a esto, pero que genera mucho misterio, y es que cuando ocurre el incidente del transbordador espacial del Columbia, los controladores de Houston detectan que hay una como un infrasonido. Hay como un sonido que rodeó la explosión del transbordador en los momentos en los que se produce el drama, y ellos luego lo vincularon de alguna manera a la existencia de esta electricidad en el ambiente. Y eso me recordó algo que no me resisto a contarte, Carlos.
Por favor.
Que es un caso que tuvimos aquí en España, en este caso en Logroño, y que ocurrió en el año 72, del que hay constancia acústica.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Esta historia la vive Javier Bosque, que era un seminarista joven de 22 años, que estaba en los Padres Escolapios de Logroño. Él estudiaba de madrugada y tenía la radio allí puesta, un radiocasete de los antiguos allí, sí, puesto, con el que, bueno, en fin, llenaba sus horas de estudio con música. Y de repente, a eso de las 2 de la mañana, una bola eléctrica como de unos 40 centímetros de diámetro, aspecto como ovoide, no era esférica totalmente, era como una especie de huevo, entra por la ventana. Él dice que le salen como unos rayos que a él le recordaron las antenas de los caracoles cuando se despliegan, sí. O sea, que podía ser una especie de arco voltaico que parece estar repasando algunos de los objetos de la habitación y que se dirige hacia la radio. Bueno, Javier Bosque tiene el instinto en ese momento de darle al REC, el botón aquel de grabación que tenían los radiocasetes, y grabar el sonido que estaba creando aquel objeto a través de la radio, creo, como una interferencia. No nos dirá mucho el sonido, pero no deja de ser un documento histórico de lo que generan estas luces. Esto es lo que genera ese huevo que se acerca, ¿no?, a la radio. Y que, bueno, el arco de sonidos está entre los 1000 y los 4000 hercios, y dejó, pues te puedes imaginar, muy impactado a Javier Bosque, ¿no?
Me imagino, me pasa a mí y no sé cómo lo contaría.
Hay algunos lugares, incluso, fíjate, en el mundo donde este tipo de fenómenos eléctricos se producen casi a fecha fija, ¿no? En los meses de invierno en Noruega, en Gesdalen, es un valle del norte de Noruega, desde hace ya unos cuantos años, equipos científicos van a ese lugar no a ver auroras boreales, sino a ver, este tipo de bolas de plasma o de rayos, que tienen duraciones más largas que los duendes rojos, pero que a veces pueden llegar a alcanzar velocidades, superiores a la velocidad del sonido. No se sabe qué son, pero se han captado. Incluso la Universidad de Noruega llegó a hacer un proyecto científico para colocar cámaras allí para vigilar 24 horas al día esa zona, y han captado todo tipo de fenómenos. Y esas luces del norte, esas luces de Gesdalen, siguen siendo también uno de los desafíos atmosféricos más importantes. Y obviamente todo esto ha terminado generando mucha mitología, ¿no? En los años de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de octubre de 1944, muchos pilotos, tanto aliados como del eje, tanto de un lado como del otro, denunciaban que sus aviones eran acompañados por misteriosas bolas de fuego que se situaban al lado de las carlingas de los aviones y llegaban incluso a atravesarlos, imagínate el consiguiente pánico, ¿no? Las llamaron Foo Fighters. Hay incluso un grupo musical que viene de ahí, de ese término. Foo Fighter en realidad es la contracción de la palabra Foo, fuego, en francés, y Fighter, caza, en inglés. O sea, son cazas de fuego, porque pensaban los aliados que podían ser algún tipo de arma secreta nazi, y los nazis pensaban que era algún tipo de arma secreta de los aliados. O sea, que estaban empates. Cuando se han abierto los archivos históricos de la aviación, tanto de la Luftwaffe como, por ejemplo, de la RAF en Gran Bretaña, hemos visto que los fenómenos eran idénticos y la ignorancia sobre su naturaleza era idéntica, y seguimos sin saber qué eran o qué fueron aquellos Foo Fighters.
Ah, qué emocionante. Bueno, pero aunque vamos poco a poco conociendo y explicando poquitas cosas.
Claro, lo interesante también, Carlos, es que estos fenómenos transitorios luminosos no solo se producen en la Tierra, sino que también se producen en otros astros, ¿no?
¿Sí?
O en otros lugares. Sí. Por ejemplo, la propia NASA, desde los años 60, tiene en marcha, más en secreto o más discreto, un proyecto para catalogación de fenómenos transitorios lunares, es decir, en la superficie de la Luna. Hay una larga y misteriosa tradición de observaciones, primero desde telescopios y luego ya desde vehículos espaciales, de luces, relámpagos sobre la superficie de la Luna, en un lugar donde la atmósfera es tan tenue que prácticamente no hay atmósfera, es decir, que no sabemos físicamente a qué puede obedecer. Fíjate, William Herschel fue el descubridor de Urano, vio en 1783 uno de estos fenómenos transitorios lunares. Era un resplandor rojizo en el hemisferio no iluminado de la Luna, ¿no? Y aquello, él lo anotó, lo consignó, lo tiene en sus diarios, pero es solo el primero de una larga serie de observaciones. En el siglo XIX, en el cráter Aristarco, se veían muchas de estas luces. Es un cráter que se ve muy bien desde la Tierra. Y ha generado este tipo de luces, pues prácticamente hasta nuestros días. Ese catálogo de NASA, de los fenómenos transitorios lunares, no solamente recoge relámpagos o, en fin, luminosidades, sino otra cosa todavía más misteriosa. Recoge también la aparición como de cúpulas.
Cúpulas
que son observadas por desde telescopios, desde la Tierra, que aparecen sobre un cráter, son como si le saliera un grano a la Luna y de repente ese grano desapareciera al cabo de unos minutos, que seguimos también sin saber muy bien si se trata de un problema de la refracción de la atmósfera, de la lente, o si realmente hay algo que está pasando en la Luna, quizá de origen geológico, que se nos escapa. Y en otros planetas también se han detectado este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora ya tenemos instrumentos que nos capacitan a observar muy lejos, y se han observado esos resplandores y esas luminosidades y incluso esas cúpulas evanescentes en planetas del sistema solar como Júpiter o Saturno. Así que el tema promete mucha discusión científica para los próximos años.
Oh. apasionante. Como decía yo al principio, es un asunto fascinante y, bueno, conociendo detalles, muchísimo más. Javier Sierra, como siempre, ha sido un placer. Yo me quedo aquí embelesado como los críos, escuchándote, porque son asuntos que nos dan hoy que pensar y que nos van a seguir dando que pensar.
Bueno, y que nos hacen humildes, Carlos, porque de alguna manera te hacen reconocer que no controlamos tanto la naturaleza como nos pensamos ni como ambicionamos. Y eso es interesante, nos sitúa en un punto de observación intrigante.
Intrigante. Gracias, Javier.
Hasta pronto.
Hasta la próxima semana. Bueno, y ahora que estamos mirando al cielo y estos fenómenos curiosos que todavía no tienen explicación, podemos imaginar un mundo donde el romanticismo se mide en mixtapes dedicados, llamadas telefónicas ilimitadas, llenas de emoción y la espera interminable por un reencuentro con el amor de verano. Pues todo esto pasaba hace unos pocos años. Ahora todo es bastante distinto, con una emoticón, con un sticker se puede interpretar que estás declarando tu amor a la otra persona. Antes grabábamos cintas de cassette con canciones. Y ahora, Cristina Barro, ¿qué es lo que hacemos?
Efectivamente, ha cambiado mucho la cosa. Ahora ya no es la persona que te gusta, es tu crush. Y cuando lo buscas en redes con más intensidad, lo stalkeas. Y si te vacilan, te shipean. Y al final, todas estas palabras que en inglés pues sirven para referirnos al cortejo de toda la vida, pues han cambiado un poco nuestro vocabulario.
Pues bastante, porque por ejemplo, si yo le digo a usted qué es el pebbling, pues la mayoría de quienes nos escuchan ahora mismo, de nuestros oyentes, pondrán los ojos muy abiertos como platos diciendo, ¿qué es esto? Pues es una nueva tendencia, unos nuevos modos de comunicación, o nuevos o nuevas maneras de referirse a ellos. Se trata de crear una conexión especial enviando un meme, una foto, un mensaje que nos hacen pensar en esa persona. Algunos psicólogos los describen como una forma sutil, Cristina, de mantener viva la conexión con tu pareja.
Sí, y es curioso cómo los nombres de estas tendencias suelen tener raíces interesantes. El término pebbling, del que estamos hablando, proviene de un comportamiento observado en los pingüinos de la Antártida, que ellos entregan sus piedras como símbolo de afecto y compromiso, que es un gesto un poco conocido como penguin pebble, porque en inglés pebble significa piedra. Y nosotros no nos regalamos piedras, pero sí que enviamos mensajes que cumplen el mismo propósito, que es, me he acordado de ti y te mando esto.
Claro, porque tirar una piedra a alguien, a lo mejor no sería lo más romántico. Claro, seguimos siendo muy simbólicos y no es lo mismo en una relación afianzada que en una conversación con alguien que acabas de conocer. En ambos casos, el sentir que se trata de algo mutuo es importante, ¿no? Hemos querido preguntar a Rosana Sánchez, es psicóloga, directora de Actúa Psicología Positiva, ¿en qué momento se suelen desarrollar estas prácticas?
Puede ocurrir que, bueno, uno de los problemas sea que la persona que está recibiendo este tipo de señales, de alguna manera, pues se sienta como incómoda porque no haya una relación previa y no entienda muy bien por qué alguien, dijéramos, como suele decirse, ¿no?, tirar ficha. Alguien me está tirando ficha y no entiendo muy bien a qué viene esto. El problema de estas situaciones es que cada uno las puede interpretar de manera diferente. Cuando es una relación ya estabilizada, una relación de pareja que ya existe y se utilizan como muestras de cariño, como un pienso en ti, como un te recuerdo, te tengo en mi mente, pues está muy bien, pero igualmente el que solo una de las partes lo haga puede llegar a que, pues como decía antes, si no hay reciprocidad, acaba agotándose.
Como todo proceso de comunicación, tiene que haber dos, uno que habla y otro que recibe.
Claro, porque enviar un meme puede parecer algo sencillo, pero también puede llevar implícito un deseo de compartir algo más personal. Y si esta forma de comunicarse se convierte en la única manera de interactuar, pues las relaciones pueden volverse superficiales y se pierde la profundidad emocional que se logra a través de conversaciones más significativas.
Bueno, es cierto que podemos perder ese equilibrio entre lo digital y lo personal para mantener las relaciones saludables. Puede que ese recordatorio de apoyo no sea suficiente y hay algunos riesgos de abusar de estas técnicas. Estos son los que nos cuenta Rosana.
A veces cuando una pareja ya no se lleva demasiado bien puede ser una forma de hacer que el otro no acabe de olvidarse de mí, ¿no? Es como estar ahí presente, pendiente continuamente y que pues alargar esa ruptura también puede ocurrir, ¿no? Que se utilice este tipo de técnicas de mantener el contacto como una forma de que el otro no llegue a olvidarme, que sepa que estoy ahí.
Claro, porque al final nos aleja de las relaciones. Y es muy difícil a veces, pues, esa atención que nos engancha, tener ese apoyo de cortarlo, porque puede ser una vía para abandonar la soledad. Esto ocurre especialmente cuando la relación se termina y empezar una conversación, pues, es más atrevido. Entonces el meme es esa forma desenfadada de comunicarnos, pero como Rosana nos cuenta, en ocasiones puede complicar más las cosas.
Puede dar lugar a, bueno, pues a una relación muy dañina, porque la persona puede acabar enganchada emocionalmente a recibir ese tipo de atenciones. Cuando esto es así, lo mejor es tomar decisiones rápidas, tomar cartas en el asunto y alejarnos de ese tipo de relaciones. Ese sería el mejor consejo, ¿no?
Bueno, el contacto cero, con todas las facilidades que tenemos ahora para comunicarnos, puede ser misión imposible. Todos tenemos el móvil y un montón de contactos. Siempre hay alguna excusa para iniciar la conversación, ¿no, Cristina?
Sí, y si no, pues tiramos de meme.
Pues habrá que tirar de memes. Gracias, Cristina.
Muchas gracias, Carlos.
Estoy dejando sangrar.
Bueno, ya saben, eso que hacíamos en los 60, 70 y 80, de coger una casete y grabar las canciones que le gustaban a la chica que te gustaba a ti, o al revés, ¿eh? Al chico que te gustaba a ti, pues ahora lo llaman pebbling, ¿eh? Por los pingüinos que regalan una piedrecita a la que quieren que sea su pareja. Y ahora nosotros lo que hacemos es que le mandamos un meme. Cuidado también porque hay gente muy pesada, ¿eh? Hay gente muy pesada. Y a través de las redes sociales no os quiero contar. Bueno, en fin, vamos a hacer un descansito para escuchar las noticias de las 12 y después seguimos. Vamos a, bueno, hacer resumen y acopio de todo lo que sabemos sobre la trágica muerte de un niño de 11 años en Mocejón, en Toledo, a cargo de otro joven de 20 años que, bueno, pues que la Guardia Civil conseguía encontrar la tarde de ayer. Y vamos también a hablar de más cuestiones que tienen que ver con todos nosotros aquí en Herrera en COPE. Será enseguida.
Y todo lo que he logrado y la vida, aunque algún día en par no me aguanten los seres sombros, estoy aprendiendo a vibrar con lo que viene, lo que se va. Y lo que no es mío, que se lo lleve el río, que se lo lleve, que se lo lleve, que se lo lleve el río. Y lo que no es mío, que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, que se lo lleve el río.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.